O coincidió que eran las más comunes, a lo mejor.
Sí, o sea, las más bajas. Las que prácticamente eran iguales, estadística, empresa, empresa.
Sí, porque las de primero suelen ser muy comunes, sí. Matemáticas y todo eso. O sea, que de esta asignatura ya has visto, ¿no? Parte del...
Sí, o sea, lo que... Hombre, no lo leí entero a fondo, pero más o menos sí que he visto... La mayoría de cosas sí que me suena.
Vale.
O sea, igual no con tanta profundidad, porque aquí es solo esto.
Sí.
O sea, esto lo di en plan en 3 o 4 temas en otra asignatura, ¿vale?
Esta asignatura lo que tiene, que vamos a ver hoy un poco la planificación y los contenidos, es que es muy larga. Bien. Por ejemplo, en la otra, la que hiciste el año pasado, que es la que tienen estos dos chicos ahora,
sí.
Al dejarte llevar el libro al examen, pues quitabas ese problema.
Claro, sí, esa no... O sea, esa al final estudié esas 2 semanas ahí antes del examen y me fue bien, la verdad.
Sí. Claro, es que esta, por ejemplo, ya te exige un esfuerzo bastante grande el estudiarla, que tampoco era muy necesario ir al examen sin el libro, porque realmente lo importante es entenderlo, como pasaba en la otra, que viste que sí. Tienes que dedicar
tiempo. No, al final el libro lo miré un par de veces y poco, en el examen no lo miré mucho.
Por eso, en esta sí que era más necesario el libro. ¿Para fundamentos del sistema?
Sí.
Sí, pasar. ¿Tenéis ahí la hoja de firma? Para que echéis una firmina. Antes de nada, preguntaros que sois todos nuevos en la UNED, ¿no?
Sí, sí.
Es el primer año que os matriculáis.
Sí.
¿Qué venís de un FP? ¿Venís de
un FP?
¿De cuál?
De desarrollo de aplicaciones web, de programación.
Ajá.
Yo titulado en ingeniería aeronáutica.
Ah, muy bien. Bueno, entonces esto te va a ser...
Bueno, el grupo de electrónica,
claro, os pregunto un poco por eso. ¿Habéis visto, tenéis base de lo que es la electrónica? Unos y ceros.
Alguna cosita así suelta, pero muy poca. No una asignatura de electrónica.
Claro. Vosotros también, ¿no? Porque en el FP me parece que no se ve nada de electrónica.
Electrónica no, yo es que hice algo antes también que tenía que ver algo con electrónica, entonces bueno.
Vale. Pues bueno, esta asignatura, lo que os voy a explicar hoy es un poco la planificación que vamos a hacer durante el cuatrimestre, los contenidos que va a tener y probablemente nos metamos lo que nos dé tiempo un poco en el tema 1, ¿vale? Al principio no os asustéis, porque ahora al preguntaros si conocéis algo de electrónica me habéis dicho que no y os va a sonar todo un poco a chino, pero es que esta asignatura se basa en practicar muchísimo, ¿vale? Tenéis que haceros a la idea de cómo manejar unos y ceros, lo que es la electrónica digital... y cómo aplicarla a los ejercicios que os van a poner en el examen, que al final es lo importante. Entonces, cosas importantes de lo que es la asignatura, la planificación de la asignatura. La asignatura va a contar... La asignatura va a tener 9 temas, ¿de acuerdo? Es una asignatura, como le comentaba antes a vuestro compañero Alberto, que es muy larga. Entonces, aparte de la dificultad de entenderla, vais a tener el doble inconveniente de tener que memorizar muchas cosas. ¿De acuerdo? Si tenéis el libro, ¿lo habéis comprado ya? Pues el libro sería así, de acuerdo. Veis que es bastante cantidad. ¿Tenéis aquí?
Sí, sí.
Y bueno, el tema 2, 3 y 4 del libro lo veréis en física. No sé si también tenéis esa asignatura. ¿La habéis cogido este año?
Sí, sí, sí.
La de física. Pues en física vais a tener el tema 2, 3 y 4 de este libro. O sea, este libro también lo vais a usar para la otra asignatura. Y bueno, eso es una gran ventaja porque antiguamente en esta asignatura se estudiaba todo el libro. Y esos 3 temas eran de los más complicados. Entonces os dificulta más física, pero os facilita más esta. Entonces es la parte buena. Bien, la asignatura se basa en una evaluación que os voy a poner aquí. Bueno, aquí veis una tabla bastante grande porque hay varias combinaciones posibles, pero básicamente os lo resumo así. Vais a tener un examen final, que es el que vais a tener que hacer aquí en el centro social, de manera presencial, y ese examen va a contar un 80% de la nota. O sea, saquéis la nota que saquéis en el examen, como mucho vais a poder sacar un 8. ¿Vale? Es decir, el día del examen, cuando os den la nota, si sacáis un 5, lo tenéis que multiplicar por 0,8. Cuidado con eso, porque el examen va a ser de 10 puntos, pero si tenéis un 5, es un suspenso, ¿vale? Porque sería un 4. Entonces, el otro 20%, ¿dónde está? Pues está en dos prácticas que son voluntarias y que podéis hacer a lo largo del cuatrimestre. Son voluntarias, pero veis que casi son obligatorias, entre comillas, porque si no vais a tener que sacar bastante nota en el examen para aprobar. Creo que era un 6,2, si no me equivoco, 6,2, 6,4, lo que hay que sacar si no hacéis las prácticas. Y un 6 en esta asignatura es complicado, si estáis cercano al aprobado. Si la manejáis bien, pues, y no tenéis tiempo para hacer las prácticas, eso ya como veáis. Pero si veis que vais a andar justos, hacedlas, porque así luego con el 5, pues ya. Y bueno, aquí en esta tabla pues os vienen diferentes combinaciones. Lo que pasa si sacáis menos de un 4 en el examen, si sacáis un 4, ¿vale? Y demás. Esto quiere decir que si sacáis menos de un 4 en el examen, ya da igual que hayáis hecho las prácticas.
¿Pero eso es un 4 haciendo por 0,8 o un 4 sin hacerlo?
Un 4 sin hacerlo. Vale, o sea, en el examen sobre 10, que saquéis un 4. Bueno. Y bueno, esta tabla la tenéis en la guía de la asignatura. No sé si la habéis mirado. ¿Sabéis cuál es? La tengo yo aquí. Porque hay dos. Una la encontraréis dentro del curso virtual y otra la suelen poner en la página de la UNED, en el listado de asignaturas. Sería esta la que tenéis que mirar para ver ese cuadro. Y el cuadro viene por aquí, en la página 3 o 4, está en la parte final. Entonces le echáis un vistazo, pero bueno, es lo que os he contado, más o menos. Las prácticas consisten en hacer una serie de ejercicios que tienen mucho que ver con la asignatura. Vale, entonces os lo recomiendo. Al igual que hay en otras asignaturas que a lo mejor os mandan a hacer una práctica en Java y luego la asignatura os preguntan sobre grafos o sobre otras cosas y no tiene nada que ver, en esta os ayuda a estudiarlo. Entonces, de paso que estudiéis la asignatura, hacéis las prácticas y la aprendéis mejor. Bueno, también deciros de las prácticas que hay que aprobar las dos para que os cuente. ¿Vale? Y luego cada práctica se valora sobre 10. Si tenéis un 5 y un 5, pues se os suma un punto al final. Y si tenéis en las dos un 10, pues os sumaría 2 puntos. ¿Vale? Es bastante, porque fijaos que si sacáis un 5 en el examen, la práctica os suma 2 puntos. O sea, es mucho. ¿Vale? Y también lo que preguntabais antes del 4 es porque si sacáis 2 puntos en la práctica y sacáis un 3 en el examen, ahí no valdría. ¿Vale? Hay que sacar un 4 como mínimo en el examen. O sea, sacáis un 4 y el 2 de las prácticas tendréis un 6. Pero si sacáis un 3 no tendréis el 5. ¿Vale? Y con respecto a la evaluación sería eso, básicamente, lo que tenéis que saber. Las fechas importantes las he puesto aquí. Los enunciados de las prácticas os saldrá la de la primera el 31 de octubre y el de la segunda el 16 de diciembre. ¿Vale? Y estas serían las fechas de entrega. La primera práctica habría que entregarla como fecha límite el 24 de noviembre y la segunda el 8 de enero. La forma de entrega es en la plataforma ALF. No sé si habéis entrado ya. Sí. Ya habéis entrado por ahí, ¿no? Pues ahí os va a aparecer un buzón de entrega y ahí es donde la tendréis que colgar. ¿Vale? A vuestro ritmo. No quiere decir esto que la tengáis que entregar el 24. Si la tenéis el 20, pues la podéis ir entregando. ¿Vale? Y con la evaluación, pues con eso terminé. Ahora vamos a entrar ya en lo que son los contenidos de la asignatura. Y os he hecho aquí una pequeña planificación. Tampoco vamos a tener mucho tiempo para darla, porque esta hora se compagina con otra asignatura de segundo, entonces va a ser de carácter quincenal. ¿Esto lo sabíais?
Sí.
Vale, va a ser una semana esta asignatura y la otra semana la otra asignatura. Entonces tendremos 7 clases solamente, ¿vale? Sé que son pocas, echaréis de menos que no haya más, pero es que es imposible hacerlo de otra forma, ¿vale? Lo tiene organizado el centro asociado así, entonces tendremos que ajustarnos en la medida de lo posible. Por eso os pido que trabajéis vosotros por vuestra cuenta mucho, ¿vale? Así, de esa manera, es la forma de aprovechar estas 7 clases aquí. Porque si, por ejemplo, venimos hoy sí porque es el primer día, pero si os digo que estudiéis el tema 2 para la próxima semana, por ejemplo, y no lo estudiáis, pues yo lo que os explique aquí va a ser todo por encima. Entonces no os va a... no vais a recibir bien la información, ¿vale? Entonces es mejor que lo estudiéis, y entonces aquí, cuando os hable yo, ya sepáis de lo que os hablo, ¿vale? Y me preguntáis dudas o ejercicios que hayáis intentado vosotros en casa y no os hayan salido, ¿vale? Esa es la manera. No sé si es vuestro primer año en la UNED, pues os iréis acostumbrando, ¿vale? Es mucho trabajo en casa, todo va a ser por vuestra cuenta, y aprovechar al tutor lo máximo que podáis para preguntarle dudas y problemas que os surjan a vosotros en casa. Entonces, os he puesto así, basándome un poco en la carga de cada tema. Por ejemplo, el tema 1, que es bastante importante porque es donde vais a coger la base matemática para aplicarla a todos los otros temas, ¿vale? Entonces le voy a dedicar 2 semanas a ese tema, porque ya hoy una parte de la clase se iría en la presentación. Luego el tema 2 también tiene bastantes cosas importantes que al principio, como es cuando vais a estar más perdidos, os van a hacer falta, entonces también le dedicaremos 2 semanas. Después, al tema 3 y al tema 4, una semana para los dos, ¿vale? Aquí pone el 5, ¿no? Y después el tema 5 lo vemos en la semana 6, y estos 4 temas de aquí son temas bastante teóricos. Entonces eso es como prefiráis, ya lo iremos viendo sobre la marcha. Si preferís que en la última tutoría veamos cosas de la parte más práctica, me lo decís.
¿En el examen que entra más práctico o más teórico?
Pues de todo, porque es, ya lo veréis, es una teoría como una teoría práctica. Es decir, no son cuentas lo que hay que hacer, sino que es aplicar la teoría que estudiáis en el libro a ejercicios. A lo mejor describir una figura, ¿vale? O describir cómo funciona cierto circuito. Entonces es como que tenéis que saber su funcionamiento y luego explicarlo todo con letras. Pero a la hora de dar una clase, pues directamente os leería lo que pone en el libro. Entonces por eso os digo que a lo mejor eso lo aprovecháis mejor en casa para estudiarlo. Y aquí pues ver temas más prácticos, ¿vale? Sobre todo el tema 1, y esto ya lo veréis, que son funciones algebraicas y de álgebra de Boole, que ahí sí que igual necesitáis más ayuda. De todas formas, yo pienso que hasta aquí, hasta el primer mes de clase, cuando hayamos dado 4, vais a estar perdidos, pero a partir de aquí todo esto os va a servir para ya tener mucha soltura en lo demás. Entonces, aunque aquí vayamos lento, no os preocupéis, no digáis dentro de un mes, todavía vamos en el tema 2 y son 9 temas, ¿vale? Porque estos ya os van a ir mucho más rápido al conocer bien lo del principio, ¿de acuerdo? Esta parte es complicada, ya lo veréis. Lo que pasa que realmente no hay nada que explicar, es lo que pone en el libro. Entonces, cuando lo estudiéis, porque aquí ya supongo que será después de Navidad, sí, creo que sí, pues si en Navidad le dais un buen estudio a la asignatura y demás, y me queréis preguntar cosas, pues lo miramos aquí entre todos, ¿vale? Ya iréis viendo que aquí en la UNED, más que clases magistrales, aunque yo las suelo hacer así, son más clases de dudas, que resolvamos un ejercicio entre todos, que a lo mejor nos pongamos a pensarlo durante la clase entre todos, ¿vale? Porque a lo mejor me planteáis alguno que, claro, como me lo decís aquí, pues lo tenemos que pensar entre todos aquí, ¿vale? Igual en ese momento no lo sé. Y nada, con respecto a la asignatura, veremos una primera parte que se llama lógica combinacional, que se compone de estos 3 temas, y luego veremos otra parte que es la lógica secuencial, que sería esta de aquí, esos 2 temas, y después estos últimos 3 temas, ya sería todo el tema de memorias y relojes, ¿de acuerdo? Entonces, para la parte más práctica, que es esta de aquí del principio, lógica combinacional, se necesitan los contenidos del tema 1, que es toda la álgebra de Boole, los teoremas, Carnot y cosas que vamos a empezar a ver hoy. Bueno, luego el tema 10 que veis aquí, no os preocupéis, lo pongo en rojo por si alguien lo quisiera leer, pero es que esta asignatura, si cogisteis más, en un cuatrimestre es imposible disfrutarla y poder ver más cosas que no entran en los contenidos. Entonces, con respecto a la evaluación y a la planificación, ¿tenéis alguna duda o algo que queráis saber?
Yo, bueno, lo único, o sea, con el libro, sí. Estoy estudiando el libro en casa, sin ayuda de nadie podría sacar la asignatura.
Sí.
Sin ayuda, o sea, el libro viene suficientemente claro y con ejemplos como para poder...
Bueno, el libro es complicado, pero...
Lo digo, dedicándole horas con el libro solo
claro,
se puede...
Sí. Si a lo mejor pierdes más tiempo viniendo aquí que horas que ganas en casa estudiando...
Pues... Claro, no lo digo por no venir a las tutorías, pero
sí.
Digo si se puede sacar sin tener que buscar información en otro sitio. Solo
ah, sí. Libro... sí. En la UNED todo el material que tenéis para las asignaturas es suficiente.
Vale.
¿Vale? Eso sí. Realmente es lo que vais a tener que hacer, ya lo veréis. Quizá en primero tenéis un poco más de ayuda en las asignaturas, pero veréis que en segundo mucho menos, y en tercero y en cuarto, ya no tenéis clase directamente. Entonces, realmente el estudiante de la UNED se define como acabas de decir tú, estudiando por tu cuenta en casa, y las tutorías, pues por si algún día tienes una duda y vienes, o si no te importa venir toda la semana, pues vienes y por lo menos te suena y estás más al día. Te obliga también a llevar esta planificación, porque quieras que no, el venir a clase, pues te obliga a llevarlo al día. Conoces también compañeros que a lo mejor... te pueden ayudar, entonces funciona un poco así. Bueno, también os puse un examen para que lo vierais, no sé si habíais visto alguno, para que vierais la estructura que tiene. Pues un examen sería esto que veis aquí. Tiene una primera parte tipo test, con preguntas de este estilo. Veis que a lo mejor... la parte tipo test no os hace tener que hacer cuentas de cara al profesor, pero en vuestra hoja sí, en vuestro papel en sucio sí tenéis que hacer. Aunque las veáis así sencillas, a lo mejor para llegar a que es la A tenéis que hacer un montón de cuentas aquí, en el caso de la primera, por ejemplo, ¿no? Luego veis pues que hay otras, por ejemplo esta, que es una memoria RAM de los últimos temas teóricos que os dije. Veis que realmente tenéis que saber lo que hace el circuito, ¿no? Y es lo que os ponen las respuestas, diferentes valores para las diferentes variables que os salen por aquí. Ya iréis conociendo toda la biología, ¿vale? Veis lo que es un transistor, que es lo que veis por aquí, ¿vale? Esto realmente es una celda de memoria, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, es que no sé por qué lo han organizado así, porque los temas que han quitado, el tema 2, 3 y 4, son los tres temas que hablan sobre transistores. Y al hablar de memoria RAM, se necesitan esos conceptos. Entonces, si habéis cogido física, bien, porque los tenéis en la otra asignatura. Pero tú, por ejemplo, Alberto, física...
A mí me la convalidaron.
¿Te la convalidaron?
Sí, o sea, de hecho, como no sabía si me la convalidaron o no, le llega a estudiar. Pero no hice el examen, pero sí que la estudié.
Ah, bueno. Si no, te decía que para el caso de la gente que no tiene física, que mires los temas 2, 3 y 4. Porque ahí es donde te explica... cómo funciona un transistor, y luego en el tema 9, creo que es esto, pues lo da por sabido, entonces es por eso. Y después tiene una parte de desarrollo, que es la que veis aquí, sería un problema largo, ¿vale? Y nada más, aquí tengo las soluciones, en este examen en concreto, pero bueno. Es un examen que tenéis que saber hacer de todo. No vale, por ejemplo, tener muy bien el test y el de desarrollo hacerlo medianamente mal. Tenéis que procurar tener una compensación entre las dos partes. ¿Vale? Luego también tiene una especie de puntuación que os viene ahí en el recuadro que os enseñé antes. Por ejemplo, en el test, cada una vez puntúa 2 sobre 10 ¿vale? Son 5 preguntas y cada una vale 2 puntos y las que están mal restan un punto. Entonces tener cuidado también con las restas. Mucha gente el año pasado, por ejemplo, en febrero le quedó por culpa de las que le restaron, ¿vale? El test, una vez hecho, por ejemplo, si sacáis un 10, tenéis las 5 bien, pues sería un 30% del examen, ¿vale? Y el problema largo sería un 70%. Entonces veis que casi se le da más, bueno, se le da bastante más valor a esto que al test. Pero tener esto bien entero o tener un 5 aquí es muy complicado. Entonces siempre viene bien tener bastantes bien del test. Y nada más, así de la presentación. Os he hecho más o menos un resumen de lo que vamos a ver durante el cuatrimestre y ya conocéis un poco más lo que es la UNED. ¿Habéis venido a las otras tutorías de las otras asignaturas?
Sí.
Esta que es la última, ¿no? Que tenéis de primero.
Sí, sí.
Vale. Más o menos como lo habéis visto ahora al principio.
Muy bien.
Que toca estudiar bastante, ¿no?
Sí.
Claro. Lo bueno es que tenéis tiempo si lo tenéis que coger desde ahora, desde el principio, ¿vale? No vale con ponerse después de Navidad o en Navidad.
No, ya, no, ya. No tiempo ya leer los libros, si te
pones. Ya, pues hay gente que lo hace, por eso lo digo. En informática no, pero en otras carreras sí que hay gente que espera tranquilamente a Navidad, se pone y estudia lo que puede. Pero bueno, aquí sí que se necesita tomárselo con calma.
Una locura, si es
personalidad. Sí, luego tenéis toda la información ahí junta a la vez. Y sobre todo al tener, ¿qué cogisteis? Las 5 de primero.
Sí. Bueno,
claro.
Nosotros 3 por lo menos, sí.
Yo tengo 3.
3. Claro, es que los que cogéis 5 os va a tocar un cuatrimestre duro. Pero el año pasado hubo gente que las cogió y un chico consiguió aprobar las 5 y todo, o sea que se puede hacer. Vale, entonces. Cogerlo con ganas y empezar desde allá. Luego veréis este año porque es vuestro primer año, pero cuando ya tengáis experiencia, el año que viene a lo mejor aprobáis los exámenes de septiembre, esperáis una semana para descansar o algo así y ya empezáis a estudiar. O sea, no empezáis ya que empiece el curso, porque ya os organizáis vosotros por vuestra cuenta. Ya tenéis los libros que hay que comprar y todo en las guías, entonces ya empezáis. Aquí cuanto antes empiece, mejor.
Lo tendría que haber hecho ya este verano.
Claro.
Si lo llevas a ver, ya habéis empezado.
Pues eso sí, si lo hubierais sabido, por lo menos ibais mirando algo.
Pues sí.
Porque luego se agradece todo ese tiempo que se gana. Así. Pero bueno, si lo han planificado para que se haga en un cuatrimestre, hay que verlo positivamente y que se puede sacar. Vais a notar a vosotros mucha diferencia con el FP, eso sí.
Hombre, ya bueno, segurísimo. Ya lo notamos solo con ver lo que hay.
Con el material. Claro. Simplemente por deciros una curiosidad. Una vez hablé con un chico que había hecho el FP de electrónica, que lo había hecho en Gijón, me parece, y se apuntó a la UNED a hacer informática y la sacó. Pero me comentaba que cuando estudió esta asignatura, dijo que vio en esta asignatura todo lo que vio él en su FP de electrónica y que era de 3 años, su FP de electrónica. Entonces le parecía complicadísima esta asignatura por eso, porque veía que había muchas cosas. Porque era todo lo que había visto él en 3 años, porque allí lo veía tranquilamente, veía muchos ejercicios, igual lo veían de forma práctica con los circuitos reales y todo eso. Pero claro, luego si te lo meten todo junto es como para una posición. Aunque te suene todo y lo sepas, al tener que estudiarlo todo a la vez, es lo que la hace complicada. Por eso le comentaba antes a Alberto que hay otras asignaturas que ya habéis visto que os dejan el libro, no sé si os lo han dicho. En el primer cuatrimestre, ¿cuáles tenéis? En la de matemáticas no sé si os dejaban el libro.
La de examen.
¿Cuál?
La de examen.
Sí.
No os han dicho nada. Tenemos
no sé.
Matemáticas,
física, esta,
lógica y el revés,
ah, claro. Sí, pues hay antiguamente en matemáticas sí que dejaban el libro, entonces miradlo. A ver, en el segundo cuatrimestre cogisteis ingeniería de computadores 1.
Cogimos
todas. Sí. Todas las, sí. Pues ahí en esas sí os van a dejar el libro. para el examen. En la otra que doy quincenal, en esta hora, que es Ingeniería de Computadores 2, también os dejan el libro. Y veis que en asignaturas así sí que se puede llevar, pero en esta no. Entonces, esta exige trabajo doble, porque tenéis que entender lo que se tarda muchísimo. Por eso que no penséis que perdéis el tiempo. Cuando vayáis para casa y esta semana estáis estudiando, si estáis con 10 páginas 5 días, no os preocupéis, porque esta asignatura es así, es muy lenta. ¿Vale? Pero el hecho de perder todas esas horas en esas páginas hace que se os quede. Es la forma de estudiar esto. Porque si tenéis que describir un circuito, que es lo que vamos a ver hoy, y cosas así, pues la forma de aprenderlo bien es cogiendo muchas figuras e intentándolas entender. ¿Vale? No sirve de nada ponerte a estudiar, no hay que memorizar nada. ¿Vale? Entonces, en ese sentido sí que os va a gustar esta, porque es muy práctica. Así de tener que quedarte con cosas que vas practicando. No es de memorizar, ni hacerte tu apunte, ni nada. ¿Vale? Tenéis que machacar mucho el libro. Y realmente en esta no recomiendo que hagáis apuntes vuestros. Subrayar y apuntar por el libro en los márgenes y demás, pero con eso es suficiente. Porque vais a tener que machacar mucho las figuras y no perdáis tiempo en dibujarlas otra vez y todo eso. Entonces, por eso os decía que es trabajo doble, porque hay que entenderla y después aprender pues todas las fórmulas que vienen. Hay circuitos que sí que hay como que aprenderlos de memoria, porque os pueden decir en un apartado, dime cómo es el circuito de un monostable, un reloj monostable, ya veréis lo que es. Y lo tenéis que dibujar, entonces esas cosas sí que las tenéis que saber de memoria, ¿vale? Y como es tan difícil esta asignatura, por eso yo en esta sí que la hubiera puesto también que dejaran el libro en el examen, porque aún dejando el libro tendríais que dedicarle muchas horas en casa para entenderlo. Entonces así ya os pongo un poco en el contexto para que os anime eso, que no veáis que es complicado, porque cuando llevéis 2 meses trabajándola vais a ver que todo os suene y todo lo sabéis hacer, ya veréis. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema 1 para que vayáis viendo cómo va a ser la asignatura. Yo en mis clases, como yo estudio lo mismo que vais a estudiar vosotros, os voy a decir lo importante, os voy a quitar la paja que viene en el libro y os voy a ayudar en ese sentido. Por eso sí que es recomendable venir en mis asignaturas, porque os quito mucho trabajo de lo que os va a entrar en el examen. Digamos que yo me prepare para los mismos exámenes que vosotros, entonces sé por dónde van los tiros. Entonces aprovechar. Entonces, bueno, al principio siempre os viene una pequeña introducción de lo que va a tratar el tema, eso no es muy importante. Yo voy a ir mirando de mi libro para ir diciéndoos pues cosas que son importantes, cosas que no. Es muy importante que todo lo que damos al principio os quedéis con ello para siempre, porque lo que veis en el tema 6, por decir uno, se va a basar en el tema 1. Siempre vais a estar utilizando las cosas del tema 1. Realmente es como si os enseñaran aquí a sumar y restar y luego os enseñaran los problemas donde aplicar esas sumas y esas restas. ¿Vale? Entonces, eso del principio lo podéis saltar y de aquí, pues, esta figura es importante para que veáis que realmente lo que hace un circuito es como una especie de caja negra donde nosotros vamos a introducir unas entradas y van a salir una salida. Luego, dentro de esa caja es donde se van a producir una serie de operaciones que ahora no nos importan las que sean, ¿vale? Nosotros tenemos que tener en la cabeza que un circuito es una especie de mecanismo con una serie de operaciones dentro y que nosotros vamos a introducir unas entradas y vamos a sacar unas salidas. ¿Vale? Una calculadora, por ejemplo, nosotros la tenemos en la mano, introducimos una serie de entradas, que son los números, y nos sale por pantalla una salida. Pero la calculadora realmente por dentro tiene muchos circuitos, de los que vais a ver en la asignatura, y dentro pues hace todas las funciones necesarias para que salga el resultado de la multiplicación, la división o lo que sea. Bueno, aquí tenéis pues una introducción de las puertas, los diferentes dibujos que se le da, los vamos a ver más adelante mejor, que viene mejor explicado. Pero bueno, como no habéis visto electrónica antes, me imagino que no sabéis el significado de estas puertas todavía, ¿no? No suena. Vale, pues luego lo vamos a ver. Esto sería la multiplicación, esto sería la suma, esta la negación. Vale, y luego se pueden combinar entre ellas. Vamos a ir viendo. Aquí tenéis... Nada, esto, lo que no me pare, os lo cuento por encima, es porque a la hora de estudiarlo no le deis importancia, ¿vale? La suma analógica que os pone aquí realmente es como si llamáramos bueno, realmente aquí os pone suma, pero yo os voy a decir lo que es la electrónica analógica, ¿vale? Tenemos electrónica analógica y la electrónica digital. En otras carreras, no sé si es en el caso tuyo, se suele ver todo el tema de la electrónica analógica.
Sí, analógica.
Algo igual veis por ahí, ¿no?
De señales.
Sí, señales, todo ese tema. Se suele ver en otras carreras de industriales, a lo mejor en aeronáutica se ve algo. Pero en informática somos un poco especiales porque somos realmente los únicos que utilizamos la electrónica digital, ¿vale? Que es como transformar todo lo que hace la electrónica analógica en unos y ceros, ¿vale? Realmente, por ejemplo, la electrónica analógica lo que hace es utilizar pues voltajes de pilas. Y la electrónica digital lo que hace es interpretar esas señales y solo trabaja con unos y ceros, no se preocupa de lo que haga la electrónica analógica. Pero algo de esto sí que vais a estudiar en los temas 2, 3 y 4, que los veréis en física, ¿vale? Eso todo es sobre electrónica analógica y por lo tanto sí que vais a tener que verlo, ¿vale? Todo el tema de los transistores y demás funciona con estas funciones que veis aquí, ¿vale? Continua. Las digitales son más discontinuas. Por poneros un ejemplo, sin tener que explicaros nada, para no liaros, si esto fuera una función analógica, pues la electrónica digital lo que hace es quedarse con que la parte de arriba es un 1 y la parte de abajo es un 0. Vale, y luego ya va trabajando con eso, pero se olvida de si esto es la función de un seno, si la onda va así, si va de otra manera, ¿vale? Se olvida de todo eso. Entonces, para todos los circuitos, aquí viene algo importante. A partir de aquí. Para todos los circuitos vamos a tener diferentes formas de representarlos. Y siempre va a haber varias cosas que hacer con ellos. Por ejemplo, si tenemos un circuito, vamos a poner un circuito muy básico que es una puerta AND, para que os vayáis familiarizando con ella. Una puerta AND que lo que hace es multiplicar, ¿no? Pues este circuito es tan sencillo como que multiplica X por Y, ¿vale? Esas serían las entradas y esta sería la salida. Entonces, un circuito se puede representar, que es lo que os viene aquí, la palabra representar. Creo que os venía por ahí, en la siguiente página. Un circuito se puede representar con el dibujo, que es lo que os puse antes, se puede representar por tablas de verdad, los tenéis aquí, y se puede representar con funciones o expresiones booleanas, ¿vale? Que un ejemplo sería este, ¿de acuerdo? Entonces, un circuito se puede representar con el dibujo, con tablas de verdad o con expresiones booleanas, ¿vale? Que sería la función. Vale, y ahora, ¿qué más se puede hacer sobre ese circuito? Se puede analizar, ¿de acuerdo? ¿Y qué es analizar? Pues analizar es representar las funciones, lo podéis subrayar de aquí, encontrar la representación de las funciones lógicas que lo describen, ¿de acuerdo? Aunque ahora no sepáis muy bien el funcionamiento, yo os digo que este sería el circuito y si os piden un análisis sería sacar la función de esto, es decir, x por y, ¿vale? Porque es lo que hace, es la función F igual a X por Y. Eso sería hacer un análisis del circuito. ¿Y qué proceso hay? Pues el inverso, que es lo que se llama sintetizar, ¿vale? Es el proceso inverso del análisis. Ya os imagináis cuál es, ¿no? Que os den esto y a partir de la función tenéis que sacar el dibujo, ¿vale? Pues esas tres cosas hay que tenerlas muy claras, porque siempre todos los circuitos van a tener esas tres maneras de trabajar con ellos. Y de toda esa parte, nada más, porque por aquí os habla de lo que es la lógica secuencial, que ya lo veréis cuando lleguemos a esos temas, mejor que leerlo aquí, porque aquí no te aporta mucho, es mejor verlo ya en el tema que entra en materia. Pero simplemente deciros que la lógica combinacional es una lógica que no tiene memoria, ¿vale? Y la lógica secuencial es una lógica que tiene memoria, ¿vale? Por ejemplo, un ordenador, que veis que tiene la memoria RAM, pues ahí se queda almacenado, entonces por eso tiene memoria, es una lógica secuencial, ¿vale? Digamos que hay una serie, un voltaje que graba en la memoria RAM los datos, ¿vale? Ese sería su funcionamiento, y cuando se apaga el ordenador, esa memoria RAM, como pierde el voltaje, digamos que se pierden los datos. Todo lo contrario que lo que pasa en la ROM, que aunque se vaya la corriente, los datos permanecen, ¿vale? Bueno, eso es lo que vais a ver en ese tema, en el 9, creo que. Yo también os voy hablando, adelantando cosas, para que luego el hecho de venir a clase haga que os suene y cuando lo leáis en casa, pues os ayude a acordaros. Entonces, aquí ya viene lo importante, que ya tenéis que saber muy bien, de cara a estudiar la asignatura y al examen, que es lo que se llama álgebra de Boole. ¿De acuerdo? El álgebra de Boole consiste en una serie de postulados, que los tenéis aquí. Todo lo que voy marcando, si tenéis el libro por ahí, marcadlo, que es lo que tenéis que estudiar, ¿vale? Realmente luego, lo que no os marco yo, podéis pasar de ello. Los postulados, pues son esto que os viene ahí en los recuadros. Son una especie de propiedades que tienen las variables que veis ahí, y que esto realmente lo tenéis que aprender. No hay que memorizarlo porque luego con la práctica se os queda, pero es aprenderlo. No tiene ninguna explicación. Por ejemplo, es saber que x más 0 es x o que x por 1 es x. Eso, bueno, por lógica se saca. Que también tiene una propiedad conmutativa, la distributiva, ¿vale? Esta sí ya es más importante. Que x más una variable más su complementario es 1, una variable por su complementario es 0. ¿Vale? Veis que es muy fácil. Esto os recomiendo que ahora, esta semana, cuando estudiéis este tema, os pongáis ejemplos para entenderlo bien. Aquí veis que esto es así porque, por ejemplo, decís que x vale 1, ¿no? Y si a 1 le sumáis su complementario, que es 0, os da 1, ¿no? Le habíamos dado la x el valor 1, sería este, más su complementario, os vuelve a dar la x. 1 más 0 igual a 1. 1 más 0 igual a 1. ¿Vale? Y el de abajo sería igual, pero os daría 0 en el resultado. Aquí acordaros que no vais a trabajar con 3, 4, 5, sino que vais a trabajar con 0 y 1 siempre. ¿Vale? Entonces, aquí tenerlo en cuenta, no vayáis a poner 3 por y luego no sabríais cuál es el complementario de 3. ¿Vale? Siempre es 0 y 1. De esto nunca habíais visto nada tampoco, ¿no? Del álgebra de. Bueno, es fácil. Hasta aquí solo es saberse estos 5 postulados, creo que son. Cada uno tiene 2 partes, pero es aprenderlo. Esto de aquí es lo que se llama tabla de verdad, que os dije antes el nombre. Realmente es una tabla donde le tenéis que dar una serie de valores a las variables de entrada de un circuito y os salen las variables de salida. Entonces, con esta tabla tenéis ahí todo organizado para que veáis lo que pasa con cada columna. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenéis que saber muy bien a la hora de ver una tabla de verdad qué representa la parte izquierda y qué representa la parte derecha, y tenéis que saber diferenciar la izquierda de la derecha, Por ejemplo, la parte izquierda sería esta de aquí, ¿vale? Y la derecha esta. Y el corte es aquí en la línea azul, porque es donde, donde aparecen las variables sueltas. ¿No ves? Aquí viene X, Y, Z. Y a partir de aquí ya vienen operaciones. Cuando hay operaciones ya son las salidas. Entonces, a la hora de dibujar esta parte izquierda, para los que nunca hayáis visto esto, se hace con combinaciones, tal que así. Por ejemplo, aquí tenemos tres variables, ¿lo veis, no? La X, la Y y la Z. Pues como tenemos tres variables, tenemos que hacer 2 elevado a 3. ¿Vale? Si tuviéramos 4 variables, pues sería 2 elevado a 4. ¿Vale? Y esto que es 8 o esto que es 16 nos daría el número de filas que tiene la tabla de verdad. ¿Vale? Entonces aquí en un problema, imaginaos que solo dicen que tenéis tres variables, la X, la Y y la Z. Pues ya hacéis 2 elevado a 3, os da 8 filas, vais a tener 8 filas en la tabla. Y luego aquí vais rellenando así. Ponéis todos ceros hasta la mitad y luego todo 1. Luego dividís entre 2. Ponéis 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y en la última 0, 1, 0, 1. Vais intercalando. Siempre es así. Si fuera 16, ¿cómo sería? La primera columna sería 8 ceros, 8 unos, en la siguiente 4 unos, o sea, 4 ceros, 4 unos, así. ¿Vale? Y eso lo vais a tener que hacer siempre, os vais a cansar de eso, lo vais a saber de memoria por todo lo que vais a ver en la carrera, no solo en esta asignatura. ¿Vale? Eso lo vais a trabajar bastante. Y bueno, en la tabla de verdad se meten las entradas así y luego a las salidas ya se hace el cálculo, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nos fijamos en esta columna, en la segunda, que es I más Z, pues se sigue haciendo en todas las filas la suma. 0 más 0, 0 más 1, ¿vale? Eso. Solo hay un problema, que como nunca habéis visto electrónica digital, igual no conocéis. 1 más 1 en informática siempre es 0, ¿vale? Es el único caso que os puede presentar así, a primera vista, problemas, ahora al principio. Esto todo se hace bien, como una suma de números normales. Y el último caso, 1 más 1 es 0 y nos llevamos 1 en el acarreo, que ya iréis viendo para qué se utiliza eso. Pero aquí al principio, que solo tenéis que poner aquí el resultado, ya veréis, aquí aunque os ponga 1 ya veréis por qué, luego lo vamos a explicar. Pero quedaros con que 1 más 1 siempre es 0, ¿vale? A la hora de hacer la operación. Luego aquí pues tenéis otro circuito, un ejemplo. Tenéis aquí una puerta OR, ¿vale? Aquí tenéis una puerta AND. Creo que tenéis más AND todas las puertas para que sepáis cómo se llama cada uno y lo que hace. Pero bueno, luego la forma que tiene de unirse, pues es como os viene ahí, ¿vale? Esto no sé si lo habéis cogido a la hora de ver así algunos circuitos, cómo se va haciendo. Tenéis una puerta lógica que hace la función que sea, por ejemplo esto es una multiplicación, y aquí siempre van a entrar pues todos los operandos que quieras que tenga esa operación. Por ejemplo, aquí le metemos una X y le metemos el resultado de esta, que era I más Z. Entonces lo que va a hacer esto es multiplicar X por I más Z. ¿Vale? Esto hace una suma. Pues va a sumar lo que le metamos. I más Z. Vale. Es así, es muy lógico. Y a lo mejor en un circuito que sea muy largo, pues os complica un poco a la hora de llegar hasta el final. Pero básicamente yo os recomiendo ir escribiendo aquí el resultado parcial hasta esa puerta, ¿vale? Y llegáis sin problemas al final, aunque sean muchos. Luego aquí tenéis los diagramas de Venn, que bueno, eso sí que mirarlo, pero no nos vamos a parar en ello, porque es más matemáticas que otra cosa, esto que tenéis por aquí. Es mejor que les dediquéis más tiempo a los teoremas, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, importante hasta ahora sería el álgebra de Boole, que se compone de los postulados, que es lo que tenéis que aprender, y estos teoremas, ¿vale? Es lo que tenéis hasta ahora que memorizar. Y aquí es lo mismo, es una serie de propiedades que tenéis que aprender. Esto igual os suena del instituto cuando visteis lógica, quizá, los teoremas de De Morgan, no sé si os suena, a la hora de ver lógica en el instituto, cuando lo veáis en la asignatura de lógica, veréis que tiene cierto parecido. Entonces, aquí ahora os vienen las demostraciones de esos teoremas. Si queréis podéis hacerlo en casa, si alguno no veis bien de dónde sale. Por ejemplo, si este lo vierais muy raro, pues fijaos en la demostración y os viene explicado ahí. Pero yo tampoco le dedicaría mucho tiempo a eso. Quizá os compense más aprenderlos de memoria y no pararte en las demostraciones, que ahorras ahí unas cuantas páginas. Porque os podéis saltar ya hasta la página 33 del libro. Fijaos que ya estamos en la página 33 y solo os he mandado aprender una serie de postulados y una serie de teoremas. Nada más. Y ya llevamos 33 páginas del libro. Vale, pues entonces luego aquí es importante que leáis la forma normal disyuntiva, ¿de acuerdo? Que sería una suma de productos. Esa suma de productos, bueno, los productos en sí se llaman minterms. ¿Vale? Leéis eso. Yo os voy a explicar después lo que es la aplicación práctica de eso, más que la teoría. Pero bueno, al principio, si estáis muy perdidos, pues leer todo eso. Pero si no, quedaros solo con eso que es subrayar. Esta figura, marcarla y la miráis cuando ya controléis un poco más de este tema, pero es importante. Y luego tenéis la forma normal conjuntiva, ¿vale? Tenéis la disyuntiva, que es una un producto de... Era un... una suma de productos, ¿sabes? Y luego este, que sería una suma de productos, es decir, lo contrario, ¿vale? Y en este caso, no, espera, eso es lo mismo que el anterior, por eso me estaba yo liando, viene más abajo, viene aquí. Eso. La forma normal conjuntiva es un producto de sumas, eso sí, ¿vale? Y cada suma se llama maxterm. Ya luego más adelante os diré para qué se utiliza. Aunque aquí os expliquen las dos formas, digamos que para el ejercicio importante de este tema vale con utilizar una de ellas. Entonces yo os voy a recomendar siempre que utilicéis la que usan los minterms. Esta de aquí, ¿vale? La primera. Pero se puede hacer de las dos formas. Ya lo veremos. De aquí lo podéis pasar y esta tabla sería la más importante de eso, ¿de acuerdo? Es decir, vuelvo a resumir hasta aquí: álgebra de Boole, postulados, teoremas, forma normal disyuntiva, mirarla para saber que hay esa forma de hacerlo, y forma normal conjuntiva, ¿de acuerdo? Y esta tabla es donde resume esas dos formas, los minterms y los maxterms, ¿vale? Cuando tengáis que repasar este tema, por ejemplo, con mirar esta tabla ya os es suficiente. Veis que aquí tenemos la columna de las entradas, ¿no? Que habíamos visto en la tabla de verdad. Entonces, un minterm lo que hace es multiplicar, ¿vale? Que la variable x1 tenemos un 0 y en la x2 un 0, pues se coloca negada. ¿Veis? x1 negado por x2 negado. Y eso sería el minterm m0. Que tenemos 0, 1, pues la primera negada por la siguiente sin negar. Y ese sería el minterm 1. Ese sería el 2 y ese sería el 3. Pero veis que es colocar la rayita encima cuando hay un 0 y no colocarla cuando hay un 1. ¿Vale? Y la rayita significa la negación. Y este, pues, sin negar. Y el maxterm, pues, es al contrario. ¿Vale? Serían sumas en vez de productos. ¿Vale? Y no se pone la rayita cuando hay un 0. Pasa al revés. ¿De acuerdo? Por eso ya veréis cuando expliquemos Carnot, que es muy importante este tema, que yo os digo que os quedéis siempre con esta forma mejor. Es que aquí os ponen mini ejercicios para utilizar los minterms y los maxterms, pero yo prefiero explicároslo en lo que os van a preguntar, porque a lo mejor ahí estáis perdiendo el tiempo para entender eso en concreto, pero luego perdéis el tiempo para aprender el ejercicio grande, que es lo que os van a preguntar a vosotros. Entonces es mejor que lo aprendáis en eso y que aquí simplemente lo marquéis como teoría. Pensé que venía en el libro las puertas básicas para que las veáis, pero veo que no vienen, entonces las voy a poner aquí, justo antes de este apartado, que es muy importante. Esto lo suelen preguntar en los exámenes, este apartado, ¿vale? Entonces, es muy importante. Y aquí os voy a decir lo siguiente. Las puertas básicas que tenemos son la puerta AND, que es esa que tiene esa forma y lo que hace es multiplicar. Entran dos entradas, se multiplican y sale una salida. Luego tenemos la puerta OR, que es así. ¿Vale? Es como la anterior, pero esta línea recta que hace como una especie de círculo. ¿Vale? Y esa es la puerta OR. Y lo que hace es sumar dos elementos. Y después tenemos una puerta lógica que lo que hace es negar, que es lo que se conoce como no. Y aquí os viene representada de dos formas muchas veces. Os viene así o también os viene con un puntito delante. Entonces, para que lo tengáis en cuenta. Lo que está bien de verdad es así. ¿Vale? Porque sin el puntito sería un driver, que ya veréis lo que es más adelante.
¿El ANSI es multiplicación?
Sí, el ANSI es la multiplicación. En estas puertas, que sepáis que no solo se pueden meter dos variables, por ejemplo, X e Y, ¿vale? Podéis meter pues una operación así de larga que se multiplique con otra también así de larga. Todo lo que metáis ahí se multiplica. La puerta NOT AND OR y creo que son esas las básicas. Sí, y esas serían las tres básicas que hay. Vale, este apartado es muy importante porque os dice que cualquier circuito que veáis se puede diseñar con puertas NAND y puertas NOR. Son otro tipo de puertas que se basan en estas tres básicas. Entonces tenemos esas tres básicas, luego tenemos estas otras dos, y con estas dos se puede diseñar cualquier circuito. Eso es más o menos lo que os explica por ahí dentro. Entonces, en un examen os pueden preguntar, no sé si en el que os puse yo el primer ejercicio era de eso. No, ese es otra cosa, pero bueno, ya veréis algún ejemplo. Entonces, aquí esta figura importantísima también, ¿vale? Aquí os explica cómo dibujar las puertas básicas, la NOT, la AND y la OR, con puertas NAND y puertas NOR. O sea, fijaos, ¿eh? Una puerta que veis que es básica, como la AND, os explica aquí que se puede dibujar o diseñar a través de otras más complejas, ¿vale? Al principio es un poco complicado, pero luego cuando entiendes bien esto ya le ves más el sentido y lo aplicas a ejercicios más complejos aún, ¿vale? Pero por ejemplo, fijaos, la puerta NOR, ¿no? La tenemos, pues la voy a dibujar ahí y las vamos a ir viendo al principio hasta que lo captéis. La puerta no, metemos una X y nos devuelve la X negada, ¿no? Es lo que hace, la negación. Entonces la línea de arriba, es que ahí no se ve, creo que es la... La NAN. ¿Cuál es? Sería la NAN. Todas, ¿no? Es lo que pone aquí, pero no se ve. Pues, ¿cómo dibujar la puerta NOT con la NAN? Pues sería así, metiendo en la puerta NAN. La puerta NAN es la AN negada, ¿vale? Por si no lo sabéis. Lo apuntáis por ahí. La NAN es así y la NOR, pues sería la OR negada. ¿Vale? Pero nosotros, ¿cómo conseguimos la NOT con esta, por ejemplo? Pues fijaos, metemos la X dos veces, ¿no? Aunque aquí os venga esta nomenclatura, es lo mismo que hacerlo así. Metemos la X dos veces en esa puerta, ¿y qué función sería esto? Decídmelo uno de vosotros. ¿Qué hace eso? ¿Es igual?
A X más X.
Es la AND, esta, la puerta.
Multiplica.
Multiplica, eso es.
Bueno.
O sea, ¿qué haría? X por X, ¿no? Y viene negado. O sea, lo negaría. ¿Entendéis un poco el funcionamiento, no? Las entradas tienen que hacer la operación que viene aquí, y cuando os pone un circulito al final es que se niega todo lo que habéis hecho ahí dentro, ¿vale? Si aquí os viniera ya ese resultado, la puerta NOT también la negaría, niega todo lo que le entra, ¿vale? Entonces, lo que se hace es, metes dos veces la X y lo niegas. Entonces es X por X negado. Y ahora tenéis que ir a los teoremas que os mandé a estudiar, y desarrollando esto veréis que es uno de los teoremas de De Morgan, que es X negado más X negado, creo que era ese. Yo no me lo sé de memoria, ¿eh? O sea que os tenéis que aprender a base de practicar, pero que luego se os van a olvidar. La cosa es que conozcáis el funcionamiento. El de De Morgan sería este de aquí. Sí, sería ese, ¿no? Veis que una variable multiplicada por otra, si está en negado, sería cada una de ellas negada y sumada. ¿Veis, no? Entonces es lo que hice yo ahí. ¿Veis? Estaban las dos multiplicando y negadas, pues he hecho x negado más x negado. Y esto es, a su vez, otro postulado, otro teorema, que nos dice que si a algo le sumamos lo mismo, nos queda eso mismo. ¿Vale? Entonces fijaos que hemos llegado a esto, y esto es lo que se consigue con la puerta NOT. ¿Veis? No, lo hemos hecho más complicado porque hemos utilizado una NAND, pero llegamos al mismo resultado, a la X negada. ¿Vale? Y hemos metido solo una X. Aquí os lo he puesto aquí porque es el primer día, pero después ya tenéis que ahorrar espacio y ponerlo así, ¿vale? Que es poner una X y una misma flecha que vaya hacia dos sitios igual, porque así veis más fácil que aquí le metemos una X solamente y sacamos una X negada, que es lo que hacía la puerta NOT de ahí, ¿vale? Y sería hacer lo mismo para la AND y para la OR. ¿Entendéis así un poco el funcionamiento, no? No hace falta hacer las otras, yo creo. ¿O queréis que probemos con alguna de estas más complicadas? Sabiendo cómo funciona también podéis probar vosotros. Aquí, si queréis, os lo explico así por encima, para no pararnos en escribir. Ahora necesitamos una AND y solo tenemos este tipo de puertas. Imaginaos que vamos a una tienda de electrónica y podemos comprar solo puertas NAND. Y necesitamos en nuestro circuito hacer una puerta AND. Entonces tenemos que colocar esto así, para hacer esa función. Entonces colocaríamos una aquí al principio y meteríamos dos variables, x1 y x2. Me sale este resultado parcial, ¿no? Pues ese resultado parcial lo meto dos veces en la siguiente puerta. Veis que aquí sería como esto de aquí, ¿no? Lo meto dos veces, porque ¿qué era esto? Al meterlo dos veces en sí mismo, negarlo. Entonces estoy negando esto. Y si esto lo niego, me da como resultado x1 por x2. Y aquí se llega, pues, operando. Por eso os digo que tienes que saber muy bien los teoremas y los postulados. Porque cuando tengas una operación así de larga, pues como en matemáticas, ir simplificando. Ves que aquí igual tenéis esto, pues ya hacéis así, os queda solo eso de ahí. En otras a lo mejor se os van los dos y os queda uno, en otras os queda un cero, ¿vale? Tenéis que trabajar muy bien con eso. Pero aquí al principio es normal, ¿eh?, que estéis así perdidos, porque es acostumbrar la mente a los circuitos, a los unos y ceros, y a la forma de trabajar y de unir las operaciones. Vale. Y después ya van a ser, ya son las 9, deciros que para el próximo día vamos a ver un ejercicio tipo examen. Por ejemplo, podéis ir viendo vosotros ya si queréis, si os animáis a hacerlo en casa y si os sale. En el examen os van a preguntar algo así, os van a decir: representar utilizando solo puertas NAND esta función. Veis que ya es una función importante, ya es más larga, ¿no?, que las que hemos hecho nosotros. Entonces tenéis que hacerlo solo utilizando esas puertas, esta de aquí, la NAND que os dice. ¿Vale? Entonces aquí os dicen los pasos. Este de aquí al principio, si queréis, podéis olvidaros, no hacerle mucho caso, ¿vale? Sería hacer el punto número 2, que es complementar dos veces, y aplicar los teoremas de De Morgan. ¿Vale? Y con esto tenemos un ejercicio tipo de examen del tema 1. Uno es este, otro es pasar de minterm a maxterm, que lo veremos el próximo día, en las dos formas que vimos antes, de una a otra. Y el último sería bueno, aquí el tema le da muchas vueltas a las cosas, pero vais a ver que lo que hay que saber es solo lo que os he contado hoy y lo que vamos a ver el próximo día. Esto, que quizás sea lo más difícil del tema, porque lo que hemos visto hasta ahora es fácil, ahora os resulta un poco complicado porque nunca habéis visto electrónica digital, pero luego vais a ver que es una chorrada. Y la introducción a la minimización es lo más complicado, y os voy a decir el próximo día un truco para hacerlo más fácil. Si queréis, esta parte no la miréis en casa, porque el libro lo explica bastante lioso, y os voy a explicar otra manera más fácil de hacer. ¿Vale? Sería a partir de aquí, desde donde os he señalado, que es el método de Carnot. Para que veáis un ejercicio, pues sería utilizar estas tablas. Ya lo explicamos el próximo día. ¿Vale? Pero para el próximo día, para que no suene todo a chino, si queréis, leéis todo lo que os he explicado hoy, ya en el libro, más profundidad, para que entréis en la materia bien y lo entendáis eso a la perfección, y dejáis solo sin ver Carnot. ¿Vale? Y el próximo día os cuento dos cosinas de lo que me faltaba de lo anterior, y os explico Carnot, y me preguntáis dudas y todo lo que queráis del tema 1. ¿Vale? Tenéis un libro de ejercicios también. Entonces ahora, esta semana que leáis todo el tema 1, podéis ir practicando lo que veáis. ¿Vale? Porque veis que, por ejemplo, en el examen que os puse, hay este ejercicio, que da una función en forma normal disyuntiva, que era la suma de productos, que la transforméis en la forma normal conjuntiva, ¿no? Y os ponen aquí los resultados. Pues esos ejercicios tenéis en el libro, y como ya os suenan los conceptos y lo tenéis en las tablas, pues los intentáis, y si no sale algo, pues hacemos el próximo día. ¿Vale? Esta clase fue un poco teórica, y el próximo día va a ser más práctica. Hacemos un ejercicio de estos, os pongo yo uno complicado tipo examen, y os pongo uno de Carnot, y así queda el tema 1 entero listo. ¿Vale?
Tutorías sí que merecen la pena, macho.
Sí. En la que... Bueno, hay una que tenéis media hora, me parece, solo, ¿no?
Sí, 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 la verdad que tenemos que llevar antes. Bueno, media hora primero de álgebra y después de
lo complicado.
Claro. Lo más importante es lo que os dije antes, que como yo estudio ahora mismo asignaturas, podéis estudiar vosotros, siempre ayuda eso. Porque igual hay profesores que, aunque conozcan la materia, no han pasado por el mismo examen, y ya no es lo mismo. Yo como lo viví también, porque también hice la carrera aquí y eso, pues sé lo que es, entonces...
¿Te lo sacaste por hora?
Sí. Por eso yo todos los consejos que os pueda dar, pues os los daré. Y nada, nos vemos en 15 días, ¿vale? El jueves que viene.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Te quería preguntar una cosa.
Dime.
Yo en, o sea, ahora cogí 4 asignaturas en primer semestre. Sí. Y en el segundo tengo 7. Bueno, porque una o dos de ellas pensaba hacerlas luego para septiembre. Y por ejemplo tengo Ingeniería de Computadores 1, que también lo cogí porque pensé que en la convalidado.
¿No tienes 7 del primer cuatrimestre?
No, 7 del segundo.
Ah,